De allí que los manuales de humanidad no sean otra cosa que métodos, lo que enseñan los manuales de humanidad es a comportarnos de tal manera que parezcamos que somos lo que no necesariamente somos. Eso es todo. Que parezcamos que al otro no le quede duda de que somos tal cosa, pero no necesariamente somos eso. Es decir, establece entonces la diferencia entre la conducta pública y la privada. En el ámbito privado tú puedes hacer lo que quieras, pero en el ámbito público se impone cierta cordura y cierta disciplina que tiene que ver con higiene, con estética, etc. Claro. Bien, entonces hablábamos de la higiene, ¿no? O sea, por un lado el vehículo higiénico se trata entonces de limpiar, como decíamos, lo que se ve. Entonces, lagaña, moco, serán los oídos, caspa, la saliva que se deposita aquí, la cochinada en los dientes, ¿de acuerdo? Eso es. Y el manual de humanidad es categórico en ese sentido. Es decir, levantarnos en la mañana, peinarnos, quitarnos lavarnos la cara, ¿no? Abluciones parciales de la cara. No habla de jabón, atención, ¿eh? Abluciones parciales de la cara, secarnos, quitarnos la caspa, peinarnos bien, arreglarnos el traje, cambiarnos de ropa. Perdón. Y dice, y sería bueno bañarse, hacer baños de inmersión, o sea, baños totales, por lo menos una vez a la semana. Bueno, ¿de qué se trata entonces? De silenciar la constitución orgánica del cuerpo. Eso es lo que importa, ¿no? Que pareciera que es un cuerpo cerrado, como decía hace un rato, cuyas válvulas de desagüe corporal están completamente cerradas. Entonces, un cuerpo que no tiene ventosidades, que no eructa, que no hace pipí ni pupú. No, eso es básicamente de lo que se trata, pero que como les digo, no tiene la gaña, hacer en los oídos, no escupe. Eso, en ese sentido es la retórica clásica de todos los manuales de humanidad, de eso se trata. Aunque se ha entendido sobre todo que se ocupan más bien de cómo comer, de cómo servir el vino, etcétera. Se ocupan sobre todo del decoro externo del cuerpo. ¿De acuerdo? Y otra cosa que me parece interesante de este discurso higiénico es que en el caso de los manuales de urbanidad, en particular en el de Carreño, neutralizan lo que conocemos como la erecticidad del cuerpo mediante prescripciones que tienen que ver con la idea de no tocarse, no aproximarse, evitar el roce, el contacto entre los géneros. Por ejemplo, evitar la conversación fluida, etcétera, ¿no? Pero lo que me parece también interesante de estos textos, y de no solamente de estos textos, sino del momento que se está viviendo, y es una cosa que ya se viene viviendo en el siglo XVIII, es esta cosa de la condena a la sexualidad no reproductiva. Entonces, onanismo y lujuria, ¿no? Va a ser un gran tema durante el siglo XIX. Obviamente se va a asociar, en vez de al pecado, como sería en tiempos coloniales, se va a asociar a la enfermedad, al desecamiento de las carnes, a la debilidad corporal, ¿no? Al embrutecimiento también. Es lo que está privando aquí en el siglo XIX, una moral laica que está tomando los mismos elementos que durante la colonia habían sido desterrados, o en todo caso desfenestrados de la esfera social, y que ahora van a cobrar mucha fuerza, pero se van a enarbolar en aras y en aras de la preservación y de la consolidación del Estado moderno, de la modernidad, que no es más que una noción de futuro, ¿de acuerdo? Y esa cosa, esa noción del progreso, ¿no? Me pasa la siguiente imagen, por favor. Bien, en el año 67, creo, o 79, no veo bien desde aquí, no. Se edita un tratado de higiene, ¿no? Y este tratado de higiene va a determinar, este tratado de higiene se relaciona, 74. Sí, todo el mundo empieza como a hacerlo. Bien, este tratado elemental de higiene importa por las nociones, lo que tiene que ver con la contaminación, pero también con lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad del cuerpo de los ciudadanos. La siguiente, por favor. Me deja esa ahí. Hay una cosa muy interesante, y esto es mundial en el siglo XIX, y es, insisto, esta relación entre la lujuria y el onanismo con el secamiento de las carnes, la debilidad corporal, la incapacidad de los sujetos para emprender la empresa moderna. No no el hecho de que están adquiriendo el pasaporte directo al infierno, eso no importa ya. Lo que importa es que están adquiriendo una discapacidad frente a las demandas de la nueva nación, de la nación moderna, ¿no? Es el caso, por ejemplo, me pasas la otra, hazle otro clic, por favor. Estas imágenes no aparecen en el Cojo Ilustrado, pero bien pudieran aparecer. Hay textos similares del IN, bien pudieran aparecer. Las dos imágenes tienen un rótulo en la base en francés, pero no pude leerlo. Es sencillamente los estragos del onanismo. Del onanismo. La fulana estupenda, bellísima, que anda todo el tiempo haciendo lo que todos sabemos y termina en la cama en esa condición. El fulano de la izquierda, la misma cosa, ¿no? Termina. Imágenes como esta, todos los textos de higiene de la época están plagadas de imágenes como esta. Dale otro clic, por favor, para que veas la del centro. Estos son los estragos de la lujuria. Y bueno, pónganse a ver, bollito, ponte a ver, por ejemplo. Exceso de lujuria, menos fuerza. Menos capacidad para... La siguiente, por favor. De allí la aparición de una serie de corsets para evitar la masturbación. Este es el masculino, que por cierto, aparentemente tuvo poco éxito porque todavía la gente podía frotarse y adquirir placer. Por lo tanto, fue sacado de la escena. No funcionó muy bien. El siguiente, haz otro clic, por favor. Y este es el femenino, mismo caso. O sea, ellos intentaron originalmente, pero en todo caso el discurso este del corset para impedir la masturbación fue condición sine qua non de cualquier colegio católico de la época que se respetase. Exactamente. Cinturón de castidad medieval. Sí, claro, es la misma idea. Bueno, yo ignoro dónde está ese huequito. Yo ignoro dónde está este huequito, pero en todo caso, claro, pero es el mismo principio. Si el cinturón de castidad es más bien, está un poquito más bien a la época medieval, esto forma parte de las disciplinas de las que estoy hablando y de las que todos hemos abrevado, ¿sí? Las disciplinas de los higienistas del siglo XIX. O sea, no hay para dónde agarrar, digamos. Esto es la siguiente, por favor. Y lo que está pasando aquí, fíjense, esta imagen, todos hemos conseguido y todos hemos visto, bueno, todas las bodegas en Cocorote estaban llenas de esta imagen. La siguiente, dale clic, por favor. El discurso en contra del onanismo y de la lujuria es exactamente ese discurso. O sea, el tipo que se masturba y que anda todo el tiempo fornicando, vende a crédito, de alguna manera. Y observen cómo la imagen, claro, está vendiendo a crédito. Y el otro lo que está vendiendo es apostado y por eso que está gordote y rozagante. Este es el discurso de la modernidad. Por lo menos, exacto, por lo menos es botiche. Se la pasa, parece que bien. El asunto, lo que quiero decir es que no es simplemente una picardía de mi parte, aunque seguramente sí. Lo que son discursos, exactamente son discursos, son parientes estos mismos discursos. Son los discursos de la modernidad. La acumulación de capital. No estoy diciendo que sea el mismo. Uno tiene que ver con la representación de la sexualidad y otro tiene que ver con la acumulación del capital. Pero el exceso de sexualidad, de energías perdidas en la sexualidad, te impide la acumulación de capital. Y a eso es lo que remite esta imagen. Una cosa está ligada a la otra por la vía precisamente de la acumulación de la riqueza. Y el discurso de la modernidad. Es decir, la modernidad te está diciendo que debes incidir tu sexualidad en la familia reproductora unívoca. Es decir, la monogamia, y tienes que tener muchachitos. El resto es bochinche. Y el bochinche es como vender a crédito. Es vender el cuerpo a crédito. Dos cosas, esta cosa de la izquierda es un cinturón contra las espermatorreas. Por ejemplo, yo no quise ni siquiera averiguar cómo se pone. Wow. Pero sospecho que debe ser una cosa terrible. No, yo tampoco quiero saber. Es de la izquierda, es un cinturón eléctrico, como ustedes ven. Bueno, en el siglo XIX era la panacea, ¿no? La electricidad. Y con la electricidad se pretendía, bueno, adquirir color rubio en el cabello, tonacidad en los músculos, etc. Este es un cinturón destinado a conseguir el vigor en hombres débiles. En este contexto, debilidad masculina remite a impotencia masculina. Entonces van a ver muchísima propaganda, anuncios publicitarios de este tipo de productos que garantizan precisamente la eficacia de los hombres en la cama. Bueno, el siguiente, por favor. En el marco de estos procesos de disciplinamiento, también se trataba de disciplinar a las ventaneras. Carreño le dedica un capítulo entero a las ventaneras, es decir, a la conducta de muchachas en la ventana. Porque la ventana, evidentemente, es un espacio que establece un puente entre el espacio público y el espacio privado. E indudablemente va a ser un espacio contaminante. Contaminante en relación con la virginidad y con la castidad femenina. Entonces va a haber una regulación tremenda de la conducta de las mujeres en la ventana, etcétera, ¿no? Esto en lo que toca a la neutralización del cuerpo erótico, que como les decía, también hablaba del discurso higienista de los manuales de urbanidad. Quiero hacerles una cita muy pequeña de un señor, de un cura que se llama Antonio Arbiol, que para que vean un poco cómo en el siglo XVIII, ya desde el siglo XVIII, incluso los clérigos están empezando a hacer reflexiones en torno al modo en que la sexualidad no solamente, o más bien, no es tan importante que el exacerbado de la sexualidad te envíe al infierno como que te quite las energías del cuerpo. Dice Arbiol, dice, la carne, en un texto de 1789, que fue muy leído, dice, la carne enflaquece sobre las consecuencias de la incontinencia, ¿no? Dice, la carne enflaquece, el color cambia, el semblante queda habitualmente pálido, un círculo plomizo bordea el párpado inferior, que le doy un espejo, la mirada pierde su expresión y reviste a menudo un carácter sensible de languidez, de inmovilidad y estupor. Las digestiones acaban por desarreglarse, fíjense que todo el organismo empieza a sufrir precisamente los embates de la incontinencia. La apetencia disminuye, el trabajo digestivo es lento, penoso, con alternativas de constipación, de diarrea y de cólicos. Las fuerzas agotadas por una parte y por otras mal reparadas no pueden sostenerse. El ejercicio tan natural y apetecido de los jóvenes se hace menos fácil y atractivo. El carácter va también cambiando. Tórnase desigual, triste, irritable, fastidioso, tímido, vergonzoso, sombrío y pusilánime. Las facultades intelectuales, en particular la atención, la memoria y la imaginación, padecen considerablemente, debilitándose y depravándose del mismo modo las morales y las afectivas. Cierra cita. Ese va a ser el discurso, ¿no? Incluso de los curas. Bueno, es un poco el discurso que está pasando en este momento con el CIO. La actividad está trae a la palestra problemas que tienen que ver con la promiscuidad, con el consumo de drogas, con la homosexualidad, el mismo discursito, o sea, con la moral, indudablemente. O sea, si usted, bueno, en Caracas hubo de una estrada, yo no sé quién era ese señor, unas vallas inmensas que decían, viven en pareja para evitar el SIDA, o sea, como si eso fuera, bueno. Pero era un discurso que se manejaba. Arbiol era un cura español que se leyó mucho en Venezuela, pero también venezolano, por ejemplo. Hubo un cura franciscano que al final estuvo metido incluso en las cosas independentistas, que se llamó Juan Antonio Navarrete, que escribió un texto que se llama, titulado Arca de Letras o Teatro Universal, en donde, por ejemplo, había un apartado que se titulaba ¿Cómo saber si una mujer es virgen? Entonces, digo, siete maneras para reconocer si una mujer es virgen. Entonces, tenía que ver con la observación con la observación de las maneras en las que la mujer trataba al hombre, el desenvolvimiento, la vista, la mirada, precisamente los elementos que está regulando Carreño en su manual de urbanidad. Me parece fascinante, ¿no? Pero precisamente en un momento en el que se estén discutiendo estas cosas, aparezca un texto de regulación, de disciplinamiento de la conducta femenina, que precisamente intenta morigerar ese tipo de conductas un poco licenciosas, ¿no? Exactamente. Cero risitas, cero miraderas, cero... Y eso es lo que está controlando, regulando precisamente Carmen. Esto, grosso modo, en general, en relación con el registro higiénico que está inmerso en el manual de urbanidad. Luego, otro de los registros, como les decía, es el registro cortesano, ¿no? Que también sirve para amortizar el cuerpo erótico, porque como les decía, impide la distancia, los encuentros sin previa presentación, las miradas, etcétera, ¿no? Incluso las miradas, hay una prevención de Carreño en los bailes, por ejemplo, el hombre puede sacar a bailar a la mujer siempre que haya sido presentado previamente. Una vez que la ha hecho bailar, puede bailar con ella una sola pieza, el hombre la devuelve al lugar de donde la sacó, y la mujer, sentada, apenas debe mirar muy brevemente y asentir con los ojos que está agradecida, más nada, ni siquiera darle la mano. Y el hombre le hace una venia y se va inmediatamente. Por supuesto no puede irse con ella, eso de que se ve la colita, tiene un caballo magnífico, nada de eso. Bueno, Carreño dice, para precisamente amordazar este cuerpo erótico, apelar, dice, toda vez que uno sienta que está un poco impedido a hacer cosas que moralmente no sean sanas, hay que apelar a las frías normas de etiqueta para establecer distancia. Y eso es lo que es la humanidad, precisamente. Son normas de distanciamiento entre los cuerpos, de frialdad, si se quiere. Bueno, la publicidad indudablemente anuncia la morfología de estos cuerpos. Me pasa, de nuevo, como les decía, así como no se puede saber muy bien qué pensaban las mujeres o qué le interesaba a las mujeres de los ojos en el siglo XIX, por ejemplo, lo que sí podemos saber, es cómo eran los cuerpos. Hay una cantidad innumerable, el texto, las revistas ilustradas están plagadas de tónicos reconstituyentes que garantizan carnes abundantes en poco tiempo. Por ejemplo, esta.
Ahora tienen que quitarse la ropa antes de que
Maricela. Maricela. ¿Cuál es el preparo? Exactamente. Fíjense que el axioma es. Si el axioma es. Mira, si el axioma del siglo XIX higiene es igual a salud, en este momento el axioma es y salud es igual a belleza. Eso todavía, bueno, eso está dando vueltas ahí, pero el axioma no tiene nada que ver con el del siglo XIX. Aquí el asunto es ser robusto. Ese es el asunto aquí. Que es robusto. Tener carnes abundantes. ¿De acuerdo? Entonces, tónicos como el que ven. Espiro, cuando termine yo continúo. Fíjense, por ejemplo, tónicos para acabar con la debilidad muscular, la debilidad del cuerpo, pero también el decaimiento, la postración nerviosa, el enflaquecimiento, por supuesto, o sea, la mujer es flaca, como decían en mi pueblo, no sabe si van o vienen, o sea, eso no es, no tiene que comer, eso en el siglo XIX no es el modelo de cuerpo, ¿no? Y por supuesto, tónicos también para la debilidad, la neurastenia, la gran enfermedad del siglo XIX, ¿no? Las enfermedades nerviosas, la siguiente, por favor. Epilepsia, histérico, convulsiones, enfermedades nerviosas, etcétera. Y de nuevo, en un texto, una publicidad acerca, fíjense que dice, los que padecen de falta de vigor, los hombres que padecen de falta de vigor, insisto, la falta de vigor está asociada absolutamente con la impotencia masculina. Y hay una cantidad de ofertas, claro, que es una cosa que no se menciona. Eso es como la caja de cigarrillos, donde los dientes del fumador son asquerosos, pero la flecha que señala que hay impotencia, si se fuma, es apenas una flecha que va para abajo. Hay espacios, hay cosas que no se mencionan ni siquiera. Igual pasa aquí, la impotencia no se menciona, pero evidentemente se alude a ella a través del vigor, de la fortaleza de los cuerpos, etcétera, etcétera. Es el caso de esta comunidad. La siguiente, por favor. Bien, bueno, la famosísima enunciación de Scott.
¿Qué era más importante en aquella época? ¿El placer o mantener el espíritu? Porque eso me suena a mí.
¿Todas las anteriores? ¿Me vale todas las anteriores?
¿Qué es lo que? Eso se ha demostrado y a los 200 años de edad, ¿sí? Que lo que hace es ser un gran desplazamiento es.
Bueno.
Hasta donde yo pude ver el movimiento. El hombre masculino, le gustaría encontrar a una mujer. Estamos hablando de atrás, no, lo que interesaba antes era cadera. Y te lo dije aquí a nosotros, era cadera.
Para allá vamos, Pedro, para allá vamos. Sí, porque efectivamente una cosa es, yo no estoy hablando de cuerpos que tienen que ver con la biología, estoy hablando de cuerpos que tienen que ver con las disciplinas y con el deseo, con el placer, cómo morigerar los deseos, cómo establecer distancia, y de eso a eso me refiero. Entonces ya, para allá vamos. A lo mejor no respondo tu pregunta, pero bueno, se hará lo que se pueda, ¿no? Pero podemos retomar la cosa más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los otros males que tienen que ver, bueno, eso, como porque estoy diciendo que la publicidad no es esto fuerte? Por ejemplo, no vamos a ver publicidad que hable de depilación de piernas, no hay piernas. Ni vamos a ver publicidad donde los zapatos sean sandalias. ni vamos a saber qué pasa con las caderas. Eso no es problema, la policía no anuncia eso, pero en cambio se anuncia las manos enjolladas, el uso de guantes, ¿verdad? Pero también anuncia la robustez del cuerpo. Decía hace un ratico, productos que garantizan carnes abundantes en poco tiempo y que acaban con el debilitamiento. La emulsión de Scott, yo no sé si ustedes tomaron, pero yo tomé emulsión de Scott y todavía se ve. La emulsión de Scott, entonces, ¿pero para qué sirve la emulsión de Scott? Bueno, para todo, o sea, para todo, se quita el resfriado, las cataratas, el reumatismo, o sea, para todo, eran remedios multifuncionales. Pero también las píldoras, por ejemplo, para enfermedades femeninas. ¿Cuáles eran estas enfermedades femeninas? Las relacionadas con la menstruación, probablemente, ¿no? Empieza, en este periodo, empieza precisamente también la mujer a ser utilizada como sí, en el momento en que los primeros 2 años del cojo no hay publicidad donde haya mujeres, sin embargo inmediatamente se empieza, entonces los dientes como un dentrífico es una sonrisa femenina, una joya una mano femenina, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en el caso de la imagen de la izquierda, que se trataba precisamente de una cosa relacionada con la menstruación, pues indudablemente era lo femenino lo que importaba, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, por ejemplo, esta publicidad que está aquí a la mano derecha es una publicidad de un depilatorio, ¿cuáles son los pelos que hay que quitar? Los pelos de la cara. María Santísima.
Yo me guardo.
Lo que quiero decir es que esta publicidad, o sea, vean ahorita una publicidad de Ben, esta crema depilatoria hay para la ingle, para las piernas, para el bigote, para no sé qué. Cada vez que se pensaba en depilación en el siglo XIX, lo que se depila es lo que se ofrece al otro. Simplemente, el bigote, si tiene mucho, bueno, a mí me impresiona esta mujer con esos brazos, por eso digo, Dios guarde.